Amén. Amén, gloria a Dios. Sí, sí, gloria al Señor. Gracias a Dios, hermanos, qué gusto verlos a todos el día de hoy, ¿verdad? No, los extrañamos siempre cuando se toman el domingo libre unos, ¿no? Yo sé que tienen compromisos, yo sé que a veces viene familia, que nos caen ahí de última hora y hay que atenderlos, ¿verdad? Pero qué gusto verlos a todos. Y hoy tenemos al hermano Joe que nos va a compartir, y estamos así cada dando oportunidad a los hermanos, a futuros pastores que compartan la palabra de Dios, ¿verdad? Para que todos juntos llevemos la obra adelante con la ayuda del Señor, amén. Porque el trabajo no es de una sola persona, y gracias al Señor por eso, porque es de mucha bendición yo poder sentarme, hermanos, y recibir, ¿verdad? Y poder también relajarme un poquito también un fin de semana, ¿no? Así es que gloria al Señor por la vida de Joe, por la vida de Iván y los demás ancianos que están siempre ahí listos para servir al Señor y están ahí, ¿verdad? Para arriba y para abajo sirviéndole. Así es que Joe, pásale Joe. Vamos a darle un aplauso al Señor por la vida de Joe y que el Señor nos hable en esta tarde, amén.
¿Cómo están, familia? Amén, amén, amén. Es una responsabilidad y privilegio servir a Dios en esta área, ¿verdad? Yo le pido a Dios, ¿verdad?, siempre que use este siervo, ¿verdad?, para traer su palabra, porque acuérdense una cosa, hermanos, que cuando uno está preparando el mensaje, el Señor está hablando. Está hablando. Y te está abriendo a puertas que tú tenías cerraditas, ¿verdad? Y dice, tú tienes que ser el ejemplo antes de dar el mensaje a mi pueblo. Y eso es importante, hermano, ¿verdad? Y yo quiero, antes de comenzar el mensaje, ¿verdad?, dar una historia y metáfora. Cortita, pero quiero que la escuchen. Dicen, la vida es como un jardín. Algunas estaciones están llenas de flores o algunas estaciones, ¿verdad?, tranquilas y silenciosas. Pero incluso en la quietud, Dios cuida la tierra de nuestros corazones, sembrando semillas de paz, alegría y vida eterna. Todos somos su jardín predilecto y Él se deleita en ustedes. Amén. Qué bonita, ¿verdad? Qué bonita es esta. Ahora sí, voy a dar una breve introducción, como me gusta a mí dar una breve introducción, ¿verdad? Y déjenme decirles que el título del mensaje de esta tarde se llama La esperanza en medio de crisis. Y hoy vamos a reflexionar sobre la esperanza en tiempos de crisis. Nos recuerda que Dios tiene planes de bien para nosotros, para darnos esperanza y un futuro. En momentos de dificultad y incertidumbre, es crucial recordar y confiar en las promesas de Dios. ¿En qué o en quién está nuestra esperanza, hermanos? No todos contesten Dios, porque en veces no es verdad, ¿verdad? Hay muchos que su esperanza está en sus propias fuerzas, ¿verdad? En el intelecto, nuestra autosuficiencia, nuestro esfuerzo personal para salir adelante. ¿Cuántos han escuchado? Yo tengo lo que tengo porque yo lo hice, yo lo tengo. Cuidado. En veces estamos esperanzados en la tecnología, ¿verdad? ¿Cuántos se acuerdan antes de tener su celular en su mano que tenían una piedra, un cincel y un martillo para escribir una carta? ¿Verdad? Ahora no podemos vivir sin el teléfono, ¿verdad? La tecnología nos trae. Hay veces que nos subimos al carro y ya nos está diciendo dónde vamos a ir. ¿Se han fijado? Ya sabe para dónde vamos a ir. Vamos a venir a la iglesia. Y nos dice cuántos minutos nos vamos a tardar. ¿Cuál freeway vamos a agarrar? ¿Verdad? La tecnología. Cuidado. ¿Verdad? En nuestros hijos e hijas, nosotros estamos esperanzados en ellos. Cuidado. En una herencia, ¿verdad? Algunos están esperando la herencia, ¿verdad? Que se muera el viejo o la vieja por ahí, ¿verdad? Y déjenme decirles que algunos otros están esperanzados en ganancias ilegales. ¿Cuáles son esas, hermano? Cuando hacemos los impuestos, los taxes, aún cristianos les gusta meterle ahí mentiritas piadosas para agarrar poquito más, ¿verdad? Y ¿saben qué, hermano? Eso no está bien delante de Dios, ¿verdad? Hay otros que les gusta la lotería, ¿verdad? Piensan que ganando la lotería van a cambiar su vida, su estatus, ¿verdad? Van a lograr aquel sueño que han tenido de ir a Europa, ¿verdad? Tener el carro de último modelo, la casa que han querido. Pero déjenme decirles que las estadísticas dicen que la mayoría de los que ganan la lotería acaban peor de que cuando estaban antes de ganar la lotería, ¿verdad? Y tengamos cuidado con eso porque hay muchos, aún cristianos, como le digo, que todavía juegan pensando que van a ganar. Para ver más a fondo nuestro tema de la esperanza, quiero decirles lo que es la esperanza según la Biblia. Es un concepto fundamental que representa la confianza en las promesas de Dios y la expectativa de un futuro lleno de propósito y bienestar. La esperanza bíblica no es simplemente un deseo incierto, sino una certeza basada en la fidelidad de Dios. Se define como la confianza en las promesas de Dios que no nos impulsa a mirar hacia el futuro con alegría y seguridad. La esperanza se entrelaza con la fe y el amor, formando un pilar esencial en la vida cristiana. Esperanza, la fe y el amor. Familia, vivimos tiempos difíciles y tal vez necesitamos más que nunca animarnos los unos a los otros, ¿verdad? A permanecer firmes en Dios. ¿Por qué le digo eso? Porque en veces nosotros damos un consejo equivocado. Es muy importante que aún para nuestros hijos utilicemos la palabra de Dios para dar, porque aquí hay muchos consejos de Dios, ¿verdad? ¿Y qué tan importante es, familia, que nos animemos los unos a los otros? Muy importante. ¿Cuántos tenemos, verdad? Vamos a decir el hábito de agarrar el teléfono y hablarle al hermano o a la hermana para orar. No me contesten todos a la vez. ¿Cuántas veces han llamado al pastor para decirle cómo está? A la esposa del pastor, hermanas. Saben que ellos tienen más prueba de su vida que cualquiera uno de nosotros. Es muy importante, hermanos, que tengamos este hábito de hablar con nuestros seres queridos, nuestros hermanos en Cristo, a los que decimos que amamos, ¿verdad? Y decirles, hermano, ¿cómo estás? A lo mejor aquel hermano, aquella hermana está pasando por tiempos difíciles, tiempos de crisis, ¿verdad? Y a algunos no nos gusta decir que estamos pasando por crisis. La Biblia nos habla claramente que Él es nuestra esperanza. Pero tenemos que confiar en Él, sabiendo que Él está en control. Cuando uno empieza a creer que Dios está en control de nuestras vidas, empezamos a caminar para enfrente. Y para atrás ni para agarrar impulso. Pero tenemos que confiar en Él. Es fácil decir que creemos en Dios. Hay muchos que dicen creo en Diosito, ¿verdad? Pero de veras, hermano, hermana, ¿creemos en Cristo? ¿Saben? El Señor es bien claro en su palabra. Si me amáis, guarda mi palabra. Guarda mis mandamientos. Yo no le digo que es fácil. Pero si estamos haciendo la voluntad de Él, podemos lograrlo. Vamos a leer la palabra en esta tarde, ¿verdad? Primera de Pedro 1, 3, 3 al 9, que dice, y vamos, les voy a dar oportunidad de que la busquen. Primera de Pedro 1, 3 al 9. Ahí cuando la vayan teniendo, por favor, pónganse de pie en reverencia a la palabra de Dios. Amén. Primera de Pedro 1, de 3 a 9. Dice la palabra de Dios así, se lo pueden leer conmigo si quieren. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada para los cielos de para vosotros. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a la prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, y quien creyendo, aunque ahora no le veis, os alegréis con gozo infalible y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hermosa tarde. Gracias, Padre, porque sabemos, Padre, de que tú estás aquí. Padre, en donde están dos o tres congregados, tú estás en medio, Señor. Y gracias por esto, Señor. Te pedimos, Padre, que uses a este siervo inútil, Señor, para transmitir el mensaje que tienes para tu iglesia, Padre. Gracias, Padre, porque sabemos que tú vas a lograr esto, Padre, para con nosotros. Padre, lo único que tú pides es que abramos nuestros corazones y nuestras mentes. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos todos. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. Yo puse el versículo clave, Isaías 46:10. Y déjenme decirles que cuando uno tiene esperanza en Jesucristo, Él nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Qué importante es saber que Él está ahí cuando más lo necesitamos. ¿Saben? Dios en su fidelidad nos ama. Y Él quiere lo mejor para nosotros, ¿verdad? El título del mensaje, como le dije anteriormente, es la esperanza en medio de crisis. Familia, estamos viviendo tiempos difíciles. Unos más que otros, ¿verdad? La importante aquí es mantenernos firmes en la fe. ¿Saben? A mí me da tristeza de conocer hermanos en la fe que ya no están en la iglesia. Vinieron pruebas a sus vidas que los sacó de la iglesia según ellos. Y eso no es lo que quiere el Señor. El Señor nos dice que en el mundo tendremos aflicción. ¿Sí o no? Venimos a un lugar donde pensamos que todo se va a aclarar y todo va a estar bien. No es aquí, es allá. Pero vamos a crecer como la palabra dice que vamos a tener aflicción. Momentáneamente vamos a tener pruebas, claro que sí. ¿Verdad? La Biblia nos dice en Juan 16:33 que en el mundo tenemos aflicción, pero confiad, Él ha vencido al mundo. Amén. Él lo venció en la cruz del Calvario por nosotros. Tomó nuestro lugar. Lucas 1:37 nos dice, no hay nada imposible para nuestro Dios. Nada, hermano. Nosotros queremos poner cosas que a lo mejor no va a contestar nuestro Dios. Tengamos cuidado. No hay nada imposible para Él. Que mis hijos, que mis hijas, que, ¿saben qué? Clamemos a Dios. Pongamos a nuestros hijos, nuestras hijas en sus manos. Que mi pareja, que esto, que lo. Oremos. ¿Qué tan importante es orar por nuestra pareja? Muy importante, ¿verdad? Tengo tres puntos que me gustaría repasar con ustedes relacionado a nuestro tema. Primero es la promesa de Dios. La segunda es la seguridad en las promesas y la esperanza en medio de la crisis. Fíjense, se estimula que existen más de 7,000 promesas de Dios en la Biblia, enfocada, ¿verdad?, en la provisión, amor, paz y vida eterna, diseñadas para brindar esperanza para nosotros. ¿Qué tan importante es conocer estas promesas? Muy importante, ¿verdad? El Señor nos promete que no nos va a dejar. Él, la obra que comenzó en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Eso quiere decir para mí mucho. Mucho quiere decir esto. Porque Él comenzó una obra en mí. Y yo sé que poco a poco la está perfeccionando. Hasta que Él venga. ¿Verdad? Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros a fin que es lo que esperáis. ¿Verdad? Nuestro Dios promete un futuro lleno de esperanza, bienestar para el pueblo en medio de tiempos difíciles. El mundo anda en caos ahorita. ¿Y qué están buscando? No están buscando a Dios. Iglesia, nosotros tenemos que buscar a Dios. Tenemos que poner nuestra confianza y esperanza en Dios. Nuestro versículo clave, Isaías 46:10. No temas porque yo estoy contigo. Entra temor. Ver lo que está pasando allá afuera. Pero Él dice, no temas, porque Él está con nosotros. No desmayes, porque yo soy tu Dios. No son los políticos. No es aquel o aquella. Él es nuestro Dios. Amén. Hay personas que ponen diositos, ¿verdad? Su esperanza tiene que estar en Él. Y solo a Él, ¿verdad? Y dice que siempre nos ayudará, siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Recordando que sus planes son para nuestro bien. Este versículo destaca la soberanía de Dios. Dice, yo anuncio el fin desde el principio, desde los tiempos antiguos, lo que está por venir. Yo digo, mi propósito se cumplirá y hará todo lo que deseo y nadie puede tener lo que deseo realizar. Hermanos, para Dios no hay nada imposible. Nuestro Dios puede hacer todo. Recordemos que nuestro Dios es omnisciente. Conoce el futuro antes de que ocurra. En veces estamos pensando lo que vamos a decirle a Dios. Ella lo conoce. Ella sabe lo que vamos a decir. ¿Y qué quiere decir eso también? Que ella sabe lo que vamos a hacer también. Bueno o malo. Y esperemos que sea bueno. ¿Verdad? Porque todo lo sabe. ¿A dónde nos podemos ocultar de Él? ¿Esconder de Dios? No podemos. Romanos 8:28 nos dice, y sabemos que los que aman a Dios, este versículo es del pastor, ¿verdad? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. La promesa de Dios tiene el control absoluto y utiliza todas las circunstancias de la vida, buenas y difíciles, para el bien de sus hijos. En veces pensamos que la prueba que vino a nuestras vidas es para mal. No, es para bien. Él no nos va a dar nada de lo que nosotros no podemos soportar, dice la palabra. Siempre podemos confiar en sus promesas. Segunda de Corintios 1:20 nos dice, porque todas las promesas de Dios son en Él, sí, y en Él, amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. O sea, todas las promesas de Dios encuentran su cumplimiento absoluto en Jesucristo. El Señor siempre nos guía y nos cuida. Salmo 23, 1 al 4 nos dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicado pasto me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Hermano, qué tan importante es este pasaje de la Biblia. Muy importante para nuestras vidas. Yo le digo a los que están en las casas de convalecencia que el Salmo 23 es una oración que pueden decir diariamente. Diariamente. Tenemos ejemplo de nuestra madre que él siempre lo decía. Siempre lo decía. También tenemos un Dios que es omnipresente. Él está presente en todos los lugares, espacios y tiempos simultáneamente. En veces creemos que Dios no está ahí en nuestra situación, en nuestro problema. Ahí está. Punto número dos, la seguridad en las promesas de Dios. Como mencioné anteriormente, hay más de 7,000 promesas en la Biblia. ¿Y qué tan importante es conocer estas promesas? Muy importantes. Salmos 138:8 nos dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Dios tiene un plan específico para tu vida y mi vida. Y lo llevará a cabo sin importar las dificultades. Nuestro Dios es fiel en sus promesas. Deuteronomio 7:9 nos dice, conoce pues que Jehová es tu Dios, Dios fiel que te guardará en el pacto y la misericordia a los que aman y guardan sus mandamientos hasta 1,000 generaciones, hermano. ¿Qué podemos dejarle a nuestros hijos? ¿Un carro? ¿Una casa? ¿Qué dejarles un legado mejor? ¿Qué dejarles la palabra de Dios? Amén. Lo demás lo van a gastar en 2 semanas, hermano. Pero la palabra es para siempre. Amén. Palabra nunca falla, hermano. Nunca. Los que fallamos somos otros. Pero su palabra no falla. Isaías 55:11 nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que haré lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que le envíe. Siempre podemos confiar en su fidelidad. El problema está aquí, es cómo estamos nosotros, en qué o en quién confiamos. Yo quiero que contesten esta pregunta antes de que termine el mensaje de hoy. ¿En qué o en quién es mi esperanza? Y yo di algunos ejemplos, puede haber más. Pero, ¿qué tan importante es esto, verdad? Hay muchos que piensan que el trabajo, están esperanzados en el trabajo. Y algunos hemos tenido, una prueba bien dura. Yo soy uno de ellos. Por ahí está otro hermano que dio testimonio también. Pensábamos que éramos intocables en el trabajo. Llegó un día y dijeron, se acabó. ¿Eh? ¿Y quién va a correr aquí? Tú no. Tú ya te vas. Esperanza tiene que estar en el lugar correcto. ¿Verdad? Lamentaciones 3:22 al 23 nos dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Muchos se saben ese versículo, está bonito. Sabemos que Dios es nuestra roca y fortaleza. ¿Es tu roca y tu fortaleza, hermano o hermana? Salmo 18:2 nos dice: Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Hermanos, el enemigo va a aventar dardo sobre dardo. Si no tenemos el escudo de la fe, ¿qué va a pasar? Nos va a penetrar y vamos a caer. La esperanza tiene que estar en él, hermanos. Punto número 3. La esperanza en medio de la crisis, nuestro tema de hoy. Isaías 40:31 nos dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué tan importante es este versículo en nuestras vidas? Bastante. Porque hay muchos cristianos que dicen: ya me cansé de servir a Dios. Tengo noticias para ustedes. No podemos cansarnos de servir a Dios. Porque Él renueva nuestras fuerzas, lo único que tenemos que hacer es pedirlas. Renueva nuestras fuerzas diariamente para servirte a ti. La esperanza nos da fuerzas para seguir adelante y seguirle a Él. Salmos 31:24 nos dice: esforzaos todos vosotros los que esperan en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. La esperanza nos permite ver más allá de las dificultades. Saben, si nosotros vivimos viendo las dificultades, las circunstancias, lo que está pasando, ¿verdad? Tengo noticias para ustedes. Así no es como estamos, tenemos que vivir. Yo he caído en ese error. Pero yo le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque tengo una ayuda idónea que con denuedo me decía: ya, deja eso. Enfócate en la palabra. Y como todo esposo negligente, no entendía. ¿Verdad? Pero llegó el momento que el Señor me habló. Dijo, apaga eso. Agarra la Biblia. Ponte a leerla. La esperanza está en el Señor. No en lo que va a pasar acá. O lo que está pasando allá. O lo que va a pasar mañana. La palabra dice que tenemos que vivir un día a la vez. Y un día a la vez como si fuera el último día, pero con Cristo. ¿Ya? Podemos vivir pensando que mañana va a cambiar por esto, por lo otro, por aquello. Pero la palabra es bien clara. Ni una hoja se mueve si no es la voluntad de Él. Pero Él nos ama con amor incondicional. Ese amor que a lo mejor no conocemos algunos. Ese amor que sobrepasa toda barrera. Es un amor transparente. Que no nomás mira lo suyo, sino la otra persona. No es fácil, pero sí se puede en el Señor. El amor incondicional es bellísimo cuando uno lo conoce. Pero si guardas rencor, déjame decirte, así no. Tenemos que poner todo lo que no es de Él al lado y olvidarlo. Entregárselo al Señor. Aquí está, porque yo no puedo amar incondicionalmente. Yo no puedo tener ese amor ágape. Yo no puedo tener ningún tipo de amor. Nomás busco lo mío. Soy como el asadón, nomás para acá y no para allá. La esperanza nos permite ver más allá de las dificultades. Porque si queremos ver dificultades, las vamos a hallar. Pero qué tan importante es poner diariamente esas dificultades en las manos de Dios. Nosotros quizás no podamos cambiarlas, pero Él sí. Porque no hay nada imposible para Dios. Segunda de Corintios 4:17 nos dice, porque esta leve tribulación momentaria produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Qué bello, bello versículo, hermanos, de poner entre nuestras vidas. No ser como Tomás, ¿verdad? ¿Que quería qué? Quería ver para creer. Bienaventurado el que sin ver cree. ¿Verdad? La esperanza nos ancla en la fe. Hebreos 6:19 nos dice, la cual tenemos como seguro y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Dios es nuestra esperanza eterna. ¿Saben? Cuando uno puede ver que la esperanza está en Él, empieza uno a caminar. Empieza uno a ver las cosas diferentes. Acuérdense de cómo empecé la historia. Nosotros somos importantes para Él. Romanos 3:15-13 nos dice, pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde hay ley, donde no hay ley, no se inculpa del pecado. El Dios de la esperanza os llene de todo gozo y paz. Pero tenemos que creer. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo, tenemos que creer. Él es nuestro Dios de esperanza, hermanos. El gozo de la paz son el fruto de confiar en Él para que rebose de esperanza, superando cualquier circunstancia difícil, gracias a la fuerza del Espíritu Santo. Hermanos, no es fácil seguir a Cristo. No es fácil servir a Cristo. Pero yo doy gracias a Dios porque aquí los varones decimos, listo para Cristo. ¿Verdad? Es tan importante, hermanos, que sepamos que nada, nada podemos hacer si Él nos lo permite. ¿Qué tan importante es esto, hermanos? Es muy importante. Por más que el hombre quiera hacer y deshacer, si Él no lo permite, no se va a hacer. En conclusión, hermano, familia es de suma importancia que nuestra esperanza esté en Jesucristo. La Biblia nos dice en Hebreos 12:2, Él es el autor y consumador de la fe y el Dios de la esperanza. Nuestro Dios es el que nos alcanzó, nos dio la vida eterna. Amigo, amiga que estás aquí, si no conoces de Dios, hoy es el día que tú puedas conocer a Dios. ¿Y qué tan importante es esto? Bastante. Porque si ahorita los tiempos están difíciles, se van a poner peor. Y solo los valientes, aquellos que hicieron la decisión para Cristo, van a poder sobrellevar la carga que viene. La importancia es conocer y creer a Cristo. Yo te pregunto hoy, ¿en qué o en quién está tu esperanza? Espero que la palabra de hoy nos haya dicho claramente que nuestra esperanza debe estar en Él y lo más en Él. ¿Verdad? Si estamos esperando el tío o la tía rica, o ganar la lotería, ¿en qué o en quién está nuestra esperanza? Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Padre, porque sabemos, Padre, que en ti está la esperanza. En ti, Padre, está todo. Lo único que te pedimos, Señor, es que nos des esa fe que sobrepasa todo entendimiento. Ese amor incondicional, Padre. Y gracias, Padre, porque sabemos, Padre, de que tú estás en control. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús, Padre, te lo pedimos todos. Amén.
Amén. Un aplauso al Señor por la vida de Joe. Y porque en verdad, amén, mensaje claro y directo al corazón, nuestra esperanza es el Señor Jesucristo. Amén. Nuestra esperanza en medio de la crisis, y hay mucha crisis, la crisis está en abundancia en estos días. Le voy a pedir que se ponga de pie y vamos a despedirnos alabando al Señor con toda nuestra fuerza, amén, al Dios Todopoderoso, amén, a nuestro Dios que es grande y fuerte, amén. Vamos a decirlo, grande y fuerte es nuestro Dios. 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 Fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios.
es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios.
Señor, damos gracias, Señor, porque nos hemos gozado en tu presencia, Señor, y esperamos siempre, Señor, que sea todo de tu agrado, Señor. Todo lo que hacemos aquí, Padre, te adoramos juntos, Señor, y queremos seguir haciéndolo, Padre, porque sabemos que un día estaremos allá, Señor, en tu presencia, todos con toda la multitud adorándote, Señor. Pido, Señor, por todos los hermanos aquí presentes, Señor, te pido que tú les guardes, Señor, esta semana, Padre, tú les bendiga, Señor, y que bendiga este tiempo de compañerismo que vamos a tener también, Padre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, su pueblo dice. Amén. El Señor me lo bendiga, amados hermanos. Amén.